En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es viernes 22 de marzo del 2024 y estos son los temas del día. Tras un año de permanecer en su nivel más alto, Banxico recortó la tasa de interés. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que Otis fue el evento que reportó mayores pérdidas económicas en el 2023. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Yo se lo dije claramente, saque las manos del proceso, señor presidente, y se lo vuelvo a repetir desde aquí. Usted ya fue presidente. Deje a su candidata demostrar que tiene la capacidad de estar en ese puesto. Claudia Sheinbaum sigue escondida. No quiso debatir. No quiere contrastar ideas. Cualquier medio de comunicación hubiera estado feliz de que hubiera un debate entre las dos candidatas sobre los temas que la quejan al país. Pero ella prefiere esconderse porque sabe que tiene un jefe de campaña presidente.
¿Se está escondiendo Claudia Sheinbaum? Esa es la pregunta que ha generado la ausencia de la candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia en eventos públicos, ya sea para reunirse con empresarios, con estudiantes o ante cualquier público que no le sea completamente cómodo. Aparentemente Claudia Sheinbaum está tratando de evitar lugares y situaciones en donde podría ser cuestionada libremente. El 7 de marzo de este año, la candidata de Morena a la presidencia fue abucheada durante la 32 reunión plenaria del Consejo Consultivo de Citibanamex, pero ella no estaba, por eso la abucharon. Por su ausencia.
Dándoles un espacio donde podrían expresarse con libertad, donde encontrarían respeto, neutralidad e igualdad de condiciones. Los tres nos confirmaron su asistencia. Lamentablemente, el equipo de Claudia Sheinbaum nos informó que no podía acompañarnos por complicaciones de agenda.
El 14 de marzo, Claudia Sheinbaum volvió a estar ausente en una reunión con industriales en la Ciudad de México, ya que nuevamente por cuestiones de agenda, la candidata presidencial no acudió al 30 Congreso Mexicano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en donde era una de las tres invitadas de honor, junto con Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Aunque el presidente de la Cámara dijo que entendía la complicada agenda de Claudia Sheinbaum, dijo que era importante que ella asistiera a estas reuniones con empresarios. Tras el anuncio de que no iría, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México fue abucheada nuevamente.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción invitó oportunamente a las dos candidatas y al candidato a la presidencia de México a participar en este congreso. En esta ocasión estarán con nosotros la ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz y el maestro Jorge Álvarez Máynez. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo que tenemos.
Apenas el 19 de marzo, Claudia Sheinbaum también declinó ir al foro Diálogos por la Democracia organizado por la Coparmex. José Medina Mora, el dirigente del organismo, dijo que la Coparmex y el equipo de la candidata presidencial de Morena afinan la fecha para conocer la plataforma electoral de la aspirante. En esta ocasión, el hecho de que Sheinbaum no fuera a este evento de la Coparmex no extrañó tanto, ya que en la conferencia mañanera de unos días antes, algunos integrantes de la Coparmex fueron señalados junto con los gobiernos panistas de Chihuahua y de Guanajuato por presuntamente financiar la campaña negra en redes sociales contra el presidente López Obrador, el gobierno federal y la candidata presidencial con este hashtag de narcopresidente y narcocandidata.
Y vamos a ver cómo actores políticos están pagando estas campañas o se prestan para hacerles el caldo gordo. ¿A quién? Usted juzgue. Directora de Coparmex financia campaña en Facebook de hashtag narcopresidente y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Más recientemente, apenas el 20 de marzo, Sheinbaum desistió a acudir a la Asamblea General de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y en su lugar envió al ex canciller Marcelo Ebrard. Estos desaires a la iniciativa privada desafortunadamente no son nuevos. El 12 de octubre del 2023 plantó a empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida vida en la delegación Valladolid. Los empresarios consideraron este plantón como un desaire y una falta de respeto. Y antes, en noviembre del año pasado, cuando todavía era precandidata presidencial, evitó asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a pesar de tener invitación para presentar un libro de Paco Ignacio Taibo II, que canceló por motivos de agenda. Y bueno, Paco Ignacio Taibo es alguien cercano a el movimiento de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. La presencia de Claudia Sheinbaum en universidades para hablar con los estudiantes también ha sido escasa. Actualmente existe la polémica sobre su silencio a una invitación de la Universidad Iberoamericana. La candidata de Morena no ha respondido si va a ir o no. Cuando ya Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, fue a la Ibero esta semana, y Xóchitl Gálvez se presentará el lunes 8 de abril. Las encuestas demuestran que si las elecciones fueran hoy, Claudia Sheinbaum sería la próxima presidenta de México. Aun cuando Sheinbaum fue destapada por el presidente como su favorita desde hace meses, el 6 de septiembre del año pasado de manera oficial, pero ya desde antes se sabía que era Claudia, es el día que no sabemos bien a bien quién es y qué quiere hacer la candidata de Morena si llega a la silla presidencial. Y es que en todo este tiempo ha dado muy pocas entrevistas largas de sustancia a medios nacionales. Quizás tiene que ver que en julio del año pasado dio una entrevista a un periodista de Tabasco cuando ya estaba de gira por allá y no le fue muy bien. El periodista le preguntó sobre las bardas y los espectaculares de la entonces corcholata que se encontraban por todo el país, y Sheinbaum le contestó que él estaba siendo agresivo.
No sé por qué tanta violencia en la entrevista. Sí, está muy violenta la entrevista. O sea,
son los temas del día.
Estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila. Entonces, así empezó, pues así le seguimos.
Son los temas del día, doctora, con todo respeto, sí, los temas de la opinión pública nacional.
También cómo se hacen las preguntas.
El análisis.
Para entender qué está pasando con Claudia, si está escondiéndose, si está jugando a la defensiva, si está administrando su ventaja que muestran las encuestas, le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, pues, ¿qué está pasando con Claudia desde tu punto de vista? Antes de que le diera el bastón de mando el presidente, veíamos a una Sheinbaum que estaba buscando convencer a un solo elector de que ella fuera la candidata al presidente. ¿Ahorita estará convenciendo a un solo ciudadano, a López Obrador, de que ella es la buena?
Hola, Ana Paula. Mira, es una buena pregunta. Yo creo que hay una parte que es más bien estrategia de campaña que me parece que es entendible, porque ciertamente creo que todo el mundo estaría de acuerdo que esta es una elección de Estado. Es una elección donde ella tiene el apoyo del presidente, donde el presidente le ha dado, un presidente que es popular, le ha dado enorme apoyo, donde tiene a 23 gobernadores de Morena operando a su favor en los estados, donde hay enormes recursos, no necesariamente oficiales, pero que se ven en las pautas, en redes sociales, se ven en bardas, en espectaculares, en un montón de cosas. Y ciertamente ella va adelante en las encuestas. Creo que, digamos, hablando a título personal, yo cuál creo que es la diferencia entre las dos de las encuestas que he visto con mayor detalle, y créeme que he visto muchas con enorme profundidad. Yo creo que la diferencia entre ambas anda por ahí de 14, más o menos por ahí.
¿De cuáles dos encuestas nos hablas? Para la de Reforma,
mira,
me imagino.
Vi, por ejemplo, una que hizo Altica, que me pareció particularmente bien hecha, porque ellos lo que estaban comparando era, hicieron una encuesta telefónica y de vivienda combinada. Y al ver la metodología y ver todos los datos que hicieron en la encuesta, me pareció, la verdad, bastante creíble y acertada. Pero partamos de que por ahí anda la diferencia.
14 puntos en una carrera que es como de dos. Digo, sé que está Álvarez May, pero puede ser casi un suma cero.
Sí, que es de dos, y donde hasta ahorita lo único que hemos visto son las primeras tres semanas de una campaña de tres meses, ¿no? Entonces, realmente, el arranque de la campaña, o sea, el efecto de esto lo vamos a empezar a ver apenas en las próximas semanas. Ahora, ella no tiene por qué arriesgar yendo arriba, y no tiene por qué arriesgar teniendo el apoyo del presidente y del Estado. Entonces, en ese sentido, es lógico que ella simplemente trate de mantenerse aislada, no arriesgarse a que la ataquen, no arriesgarse a las preguntas complicadas y no arriesgarse a perder popularidad. Si tú ves encuestas y ves cómo están los positivos y negativos de Claudia, están absolutamente horizontales, porque simplemente, como dices, nadie la conoce, nadie la ha atacado realmente, y el presidente le puso un capelo protector que nadie la ha logrado quitar de encima. Ahora, esta es una campaña presidencial donde hay momentos donde ella se va a tener que quitar ese capelo, particularmente, por ejemplo, en los debates. Ahí va a ser los primeros momentos donde va a estar expuesta, como sabes, el primero es de este domingo en 8, el domingo de la semana de Pascua. Ahí va a ser interesante ver cómo empieza a reaccionar. Pero esta forma de rehuir a los medios que tú señalabas, básicamente lo que refleja también es que está en una posición complicada, porque López Obrador es un presidente popular, pero que ha logrado ser bastante teflón, digamos. O sea, ha tenido crisis importantes, acusaciones importantes, algunas con bastantes pruebas, que tú hubieras pensado que lo hubieran hecho en enorme mella en su popularidad, y no lo han hecho. Sin embargo, no es lo mismo López Obrador que Sheinbaum, en el sentido de que él puede hablar de abrazos, él puede decir que México es un país seguro, él puede decir que nunca hemos estado mejor. Ella no lo puede decir realmente. Cuando ella lo diga, ella no va a tener ese teflón del presidente y le van a hacer preguntas que son muy incómodas. Si tú ves, yo escribo una columna, como tú sabes, sobre eso. Yo los dos ejemplos que daba era que ella no quiso ir a Estados Unidos precisamente por esto, porque si tú ves el tipo de preguntas que le hicieron, por ejemplo, a Xochitl en su viaje, por ejemplo, a Nueva York, Washington, ¿no? Le hicieron unas preguntas durísimas en algunos de los eventos donde estuvo, que fueron abiertos y que los pudimos ver. De hecho, están en video para quien los quiera ver, ¿no? El que tuvo en el Wilson Center, el que tuvo en el Consejo de las Américas con estudiantes en Nueva York, el que tuvo en Georgetown con estudiantes en Washington. O sea, para nada fue un día de campo, ¿eh? O sea, le hicieron preguntas bien difíciles y ella pues la respondió, creo que bastante bien. Pero imagínate esos mismos foros que le empezaran a preguntar a Claudia sobre el financiamiento de crimen organizado en las campañas de Morena. ¿Qué puede contestar? O que le cuestionaran sobre cómo pueden decir que México es un país seguro cuando tenemos un número de crimen doloso que rebasa por mucho a los sexenios anteriores. Ella dice, por ejemplo, que es una ambientalista, pero estamos viendo la Ciudad de México con la peor crisis de agua quizá en su historia, y ella nunca hizo siquiera una campaña para ahorrar agua, no hizo nada por cerrar todas estas tuberías terribles que tiene la ciudad y que genera enorme desperdicio, no hizo nada para cerrar la termoeléctrica de Tula, jamás objetó el ecocidio del Tren Maya, jamás objetó a lo que está ocurriendo en Dos Bocas y a la enorme inversión en refinerías que van a atorar a México en combustibles fósiles por décadas. Entonces, o sea, ella tendría que empezar a dar explicaciones que son bien incómodas. Y la otra parte, Ana Paula, que es muy complicada, es que ella quiere que quienes apoyan a López Obrador voten por ella. Pero si le empiezan a hacer preguntas complicadas, ella tiene dos alternativas: o defender argumentos de López Obrador que son indefendibles y que a ella le van a empezar a costar, o decir, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los abrazos. Y que entonces algunos seguidores de López Obrador digan, ah, entonces ella no es López Obrador. A mí el que me simpatiza es López Obrador, pero ella no es López Obrador. Entonces ella pierde de un lado o del otro. Ahora, el otro tema que hemos visto y que tú aludiste a él en la introducción es que también lo que hemos notado es que es una mujer muy irascible y es una mujer con una mecha bastante corta. A veces en algunos de estos eventos públicos es muy difícil no perder la ecuanimidad y la compostura. También sabemos, por ejemplo, esto digo, yo lo sé de primera mano de un medio respetado en Estados Unidos, que la querían entrevistar y ella envió las preguntas que quería que le hicieran y el medio la mandó por un tubo. Lo mismo ocurrió con los think tanks en Estados Unidos, que cuando le estaban invitando a ir, ella dijo, solo acepto preguntas por escrito. La justificación era para que no se duplique. No, claro, necesitan filtrar las preguntas, y en un evento recientemente en el Club Industriales tampoco permitió que hubiera preguntas. Entonces, o sea, sí está en una situación complicada porque no es López Obrador, ella no tiene el teflón, y porque no quiere tener que separarse de algunas de las posturas de López Obrador que le costaría muchísimo trabajo justificar.
¿Y crees que, digo, a mí me parece, ay, no sé ni qué palabra usar, nos cuestan un dineral estas campañas políticas? Y me parece lamentable que quien va arriba en las encuestas, por ir arriba en las encuestas, asuma una estrategia de administrar su ventaja y que nos deje a los ciudadanos con la incógnita de conocer qué tanto cumplirá con la agenda que le ha impuesto el presidente López Obrador, qué tanto se alejará de ella. O sea, conocer quién es Claudia, creo que eso es lo que quisiéramos, ¿no?
No podría estar más de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, me parece absolutamente increíble, ¿no? Que no sabemos qué opina ella realmente, ¿no? De ¿le va a seguir metiendo realmente el dinero a Pemex? ¿Realmente va a seguir permitiendo el tiradero de dinero de las refinerías que nos cuestan ya varios puntos del PIB al año? ¿Qué va a hacer con respecto a hoy también la columna que escribí en Reforma del jueves? decía, o sea, cualquier presidente, quien gane la presidencia, ya sea Xochitl o Claudia, van a tener que hacer una reforma fiscal. ¿Cómo ven esa reforma fiscal? O sea, ¿cómo podrías pensar en hacer una reforma fiscal sin antes cerrar la llave de las enormes pérdidas de Pemex? El gobierno este año de México va a tener un déficit fiscal que probablemente va a estar arriba de 6 puntos del PIB una vez que pasen las elecciones. Y el año que entra probablemente lo vamos a volver a tener. ¿Cómo van a financiar ese déficit? O sea, son preguntas fundamentales. Yo creo que el gran riesgo ahí es que si no empezamos a tener respuestas pronto, es probable que eso provoque que algunos capitales salgan de México en lo que se define que va a pasar, percibiendo que la situación es bastante más frágil de lo que a primera vista había parecido. Entonces, yo creo que sí se están tomando riesgos importantes y creo que sí sería importante escucharle a ella decir qué va a hacer, cuáles de las políticas seriamente López Obrador piensa seguir y cuáles no, y que el electorado sepa por qué está votando, más allá de simplemente hacerlo porque ella tiene más espectaculares, más barras y más comerciales. Entonces, yo creo que sí es una falta de respeto a la democracia de México y creo que hay el otro tema, probablemente, Ana Paula, que no es tu caso, pero que sí es un caso preocupante, es la prensa en México. O sea, ¿por qué la prensa en México le está permitiendo esto a Claudia? Yo creo que los primeros que deberían estar exigiendo respuestas, entrevistas, que deberían estar cuestionando con seriedad esto, son los medios y no lo están haciendo. Yo creo que en parte lo que temen son estas represalias que ciertamente este gobierno se ha caracterizado por ejercer. Entonces, sí es un tema delicado.
¿Y qué puede hacer Xochitl para mover la balanza con un escenario como este?
Yo creo que lo que debería de hacer es irse exactamente al otro extremo. O sea, ser muy transparente en cuanto a qué piensa, qué va a hacer, cómo ve los problemas, ir a todos los foros, ir a todos los medios, exigirle a los medios que la entrevisten más. De hecho, en cierta forma, yo te diría que al haberla visto lo que hizo en Washington y Nueva York, me parece que generó un contraste muy importante con Claudia, donde de repente los medios tienen que preguntar hoy, ¿y por qué ella no viene a esto? ¿Por qué no se reunió con los consejos editoriales? Xochitl en ese viaje se reunió con los consejos editoriales de New York Times, Washington Post y Wall Street Journal. O sea, ¿por qué Claudia no? Entonces me explico, o sea, yo creo que lo que tiene que hacer es incrementar ese contraste. Y lo otro que tiene que hacer, en mi opinión también, es aprovechar los debates. O sea, yo creo que si Xochitl comete el gigantesco error de en los debates simplemente repetir lo que ya le hemos oído decir, ahí va a desperdiciar la oportunidad del millón, porque este es el momento que tiene con Claudia sin capelo. Entonces tiene que forzar la debate.
Sí. Digo, lo malo es el formato. Creo que el formato de los debates, a ver cómo acaba siendo, pero tomando en cuenta lo que vimos con el debate chilango, el formato, pues, saca Taboada, que esta Brugada tenía una casa por 330 pesos, y luego saca también lo del financiamiento irregular a las utopías en Iztapalapa, y los moderadores se ven obligados ya a, bueno, ahora tenemos que cambiar de tema. Y entonces ya ahí murió, ¿sí me entiendes? No se ven obligados a responder.
Totalmente acuerdo contigo nuevamente, pero yo creo que la enorme ventaja que debería aprovechar Xochitl aquí es que son en vivo. Entonces, fuerza el debate. Y yo digo, probablemente estoy diciendo una tontería, que no sería la primera vez, obviamente, pero yo me saltaría los formatos lo más posible para forzar el debate. O sea, una vez más, es el único momento donde ella la va a tener sin capelo. Entonces, forcémosla a que se pronuncie, forcémosla a que responda preguntas importantes. Una vez más, no estoy asumiendo que no lo puede hacer bien, Claudia. O sea, creo que es una mujer inteligente. O sea, lo que no sabemos, y yo quiero saber. Creo que en cierta forma, a veces el capelo también a ella no le está haciendo un favor, porque tampoco la está dejando brillar, tampoco la está dejando generar simpatía de sus seguidores. Y yo creo que, independientemente si gana o no la elección, ella la va a necesitar si llega a la silla presidencial. Entonces, hay que oírla, ¿no?
Jorge Suárez Vélez, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
Mil gracias, Tiana Pablo. Mucha luz.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Tasa de interés.
Ayer el Banco de México bajó la tasa de interés en 25 puntos base, con lo que se ubicará en 11%. Se trata del primer recorte a la tasa tras un año de haber permanecido en su máximo nivel. Aunque reconoció el proceso desinflacionario de los últimos meses, Banxico advirtió que persisten retos y riesgos que ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria. El recorte se aprobó con 4 votos a favor y 1 en contra de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. No se modificaba la tasa de interés desde el 30 de marzo del año pasado. La decisión de Banxico contrasta con la que tomó la Fed, la Reserva Federal, el miércoles, cuando mantuvo por 5ª vez su tasa de interés en un rango del 5.25 al 5.50%, prolongando así la diferencia de tasas entre México y Estados Unidos. La Fed anunció que habrán 3 recortes en el año. Analistas ya anticipaban una baja en la tasa por parte de Banxico, sobre todo después de conocerse que la inflación general descendió en febrero al 4.4%, rompiendo un periodo de 3 meses al alza. El Banco de México adelantó que en las siguientes reuniones tendrá en cuenta lo que esté pasando con la inflación y los retos que aún prevalezcan para definir si continúa con los recortes o regresa a una política monetaria más restrictiva. Para Brújula, Luis Miguel González, director editorial del Economista, nos habla sobre el recorte a la tasa y sus implicaciones.
El Banco de México bajó 0.25 punto porcentual las tasas de interés. Siguen estando muy altas porque quedaron en 11%. Pero es noticia porque todo mundo espera que sea el principio de lo que llaman un ciclo de bajas en las tasas de interés. ¿Qué quiere decir un ciclo de bajas? Que vendrán más descensos en el costo del dinero. Probablemente lo que no es tan fácil es qué relación tiene la decisión del Banco de México con la tasa de interés que pagaremos en nuestra tarjeta de crédito, en el crédito hipotecario, en el crédito por el coche, porque ahí depende de otros factores, entre ellos la competencia entre los bancos y los propios márgenes que los bancos quieran tomar en el crédito. Esta decisión de bajar las tasas no debe hacernos perder de vista, número uno, que las tasas siguen siendo muy altas, y número dos, que la inflación sigue siendo un problema. Tenemos una inflación más pegado a 5% que a 4%, y sobre todo una inflación que pega muy duro en el precio de los alimentos. ¿Qué vendrá para los próximos meses? Tendremos más bajas en las tasas de interés, seguiremos hablando de inflación, y antes de terminar, un breve comentario. Los movimientos en las tasas de interés generan movimientos en el tipo de cambio del peso frente al dólar. Justo después del anuncio, hubo un deslizamiento del superpeso que perdió alrededor de 10 centavos. Poco después corrigió, pero creo que uno de los aspectos a observar en este año en que veremos más bajas de tasas de interés es qué pasa con el peso, qué pasa con el superpeso y si por fin se topó con la criptonita.
2. Otis. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2023 fue el año más caliente en los 174 años que se tiene registro, consolidando al cambio climático como el mayor desafío de la humanidad. La Agencia Climática de la ONU emitió una alerta roja sobre el calentamiento global, citando aumentos sin precedentes el año pasado de gases de efecto invernadero, temperaturas en tierra y agua y el derretimiento de glaciares y hielos marinos. Así habló Celeste Saulo, secretaria general de la organización.
The year 2023 set new records for every single climate indicator. This annual report shows that the climate crisis is the defining challenge that humanity faces. Extreme weather, heat waves, floods, droughts, wildfires, and intense tropical cyclones undermine all the sustainable development goals.
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que los esfuerzos globales por revertir la tendencia han sido insuficientes, y es que entre marzo del 2023 y febrero del 2024 se superó la meta climática establecida en el Acuerdo de París, que estipula que sea un aumento igual o menor a 1.5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales, y en esta ocasión estuvo por encima. En el informe destaca que el huracán Otis, que golpeó las costas de Guerrero en octubre del año pasado, fue el evento que reportó mayores pérdidas económicas del 2023. Otis tocó tierra el 25 de octubre y dejó pérdidas económicas que superaron los 15 mil millones de dólares. 50 personas murieron y al menos 30 desaparecieron según cifras oficiales. Sin embargo, hay otros cálculos que hablan de más de 350 muertos. A la par del informe, el Comité de Huracanes de la organización anunció anunció la decisión de retirar a Otis de la lista rotativa de nombres utilizados debido a la enorme destrucción y la muerte que causó cuando impactó. Y es que los nombres de los huracanes se van repitiendo cada 6 años. Para Brújula, Jorge Villarreal, director de Política Climática de Iniciativa Climática México, nos habla sobre Otis y el informe de la Organización Meteorológica Mundial.
Recientemente, la Organización Meteorológica Mundial publicó el informe del estado del clima mundial. Es un documento muy relevante hoy para poder entender el nivel de la crisis climática. El reporte, basado en la ciencia más exacta posible, identifica los impactos del cambio climático y nos dice que han sido sin precedentes en el 2023. Particularmente, el reporte destaca el incremento récord de la temperatura promedio de la Tierra en el 2023. Ondas de calor que vivimos todas y todos, bastante prolongadas y que afectan, por supuesto, nuestra vida cotidiana, la salud pública, pero también afecta a la precipitación, la disponibilidad de agua y afecta, sin duda, la agricultura y, por supuesto, la economía. Una segunda característica que destaca el reporte es el incremento de la temperatura en el Océano Atlántico, que en el 2023 también alcanzó velocidades récord y temperaturas récord, muy vinculado a la aceleración del deshielo en la zona ártica, que también ha alcanzado niveles históricos en el 2023, y eso tiene una serie de impactos muy importantes, no solamente en los ecosistemas oceánicos, pero también en el comportamiento de las corrientes oceánicas y, por supuesto, de las corrientes de aire. Y entre varios otros elementos, este reporte destaca el incremento de la fuerza y la intensidad y velocidad con que se presentan fenómenos meteorológicos extremos, como el huracán Otis. El huracán Otis, nos indica el reporte, no solamente fue atípico por su comportamiento, sino también en el 2023 fue el fenómeno meteorológico extremo de mayor costo económico registrado. Estos solamente son algunos indicadores de el nivel que ha alcanzado los impactos del cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo hoy en día.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Carin León.
Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas.
El cantante mexicano Carin León fue seleccionado por la legendaria banda de los Rolling Stones como el telonero en su más reciente gira Stones Tour 24. La voz tan versátil de este músico originario de Hermosillo, Sonora, no solo lo ha llevado a superar los 31 millones de escuchas mensuales en Spotify, sino que ha logrado colaboraciones con artistas de diferentes géneros musicales como Maluma o Kane Brown. La gira de los Rolling Stones se da después del lanzamiento de su álbum Hackney Diamonds, el primero que han sacado en 18 años.
Y no me importa lo que digan las personas de mi vida, indispensable.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen por lo pronto un muy buen fin de semana.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.